Lo bueno que es sábado. Todo el día, 24 horas.
Y si lo empieza escuchando a estas tres voces femeninas, va a ser un día estupendo. Ellas son Argelia Colín,
la chica electrónica, y Rubí Esmeralda.
Darán.
Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, porque todavía me quieren. Ay, 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 ay. Oh.
Ojos claros, serenos.
Eso. los ojitos que me hicieron suspirar.
Bonitos, bonitos, los he visto yo en las jirafas. Y en esos animalotes que parecen guajolotes enormes.
¿El avestruz?
Sí, el avestruz. Creo que esos son como si exageraran los caricaturistas.
Los camellos también tienen unos ojos.
También
con unas pestañotas.
Las pestañotas que tienen los camellos para evitar que se les meta la arena, ¿no?
Sí, deben tener alguna utilidad.
Sí.
El tamaño y el diseño. Los más impresionantes son los de los búhos.
Dos circulotes, sí, que se ven muy curiosos, porque además tienen una forma de moverlo que parece que diera vueltas sobre su eje.
¿Como los pericos?
Sí.
Yo nunca he visto un gato con los ojos feos. Todos tienen algo, un color especial, y que tengan la pupila así como alargada, está raro.
Los felinos tienen esa característica.
Pero es que eso les ayuda a ver de noche. Como esas lámparas que ahora tienen infrarrojo, con las que puedes ver de noche, los gatos de noche ven perfectamente cualquier movimiento de su presa, sobre todo
los porque son cazadores también. Sí, hay algunos que tienen, bueno, las fieras, felinos generalmente también gozan de una visión nocturna muy superior a la humana.
¿Sabes qué? También las vacas y los caballos tienen unos ojotes. O sea, también si los ves así de cerquita, unos ojototes que tienen también.
Cuando pide la gente un taco de ojo.
¡Qué rico!
Con el que está despachando, sí.
Oye, ya es bueno hablar de pestañas y eso, pero de colores, por ejemplo, las chivas tienen unos ojos bien bonitos y les ves y son como ojos arcos, como blancos, y les cambian de colores bien bonitos. Y me he fijado también en unos perros. Sí. Había un... Trabajamos así en la calle caminando y decía el del Toloroche, siempre decía, vénganse por aquí. ¿Por qué? Y dice que ahí en el jardín, fulano, hay un perrito de esos que andan en la calle y tiene unos ojos bien bonitos y me gusta mucho verlo. Tenía los ojos, pero... azules, muy bonitos.
Hay algunos que tienen un color en uno.
Sí,
sí. Es el Alaska Malamud el que tiene esa característica.
Pero personas también, yo tenía una compañerita que tenía un ojo verde, 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 y el otro azul, azul. Muy bonitos que se le veían.
¿Y se quejaba o se enorgullecía?
Pues éramos niñas, ella veía perfectamente bien, pero sí llamaba la atención en los maestros, los compañeros. Siempre la estaban alabando, ¿no? Por ese color. Ese.
El cabrito, cuando te venden una orden, muchas veces pides que te incluyan la cabeza. Y el ojo es delicioso. Es muy rico en taco de tortilla de harina con su salsita.
Oye, yo conozco a alguien que tiene una perra labrador, color miel, así como pelirroja, y tiene los ojos verdes. Está bien bonita, es bien curioso verle los ojotes, porque sí se ve impresionante esa perra.
La más famosa de las actrices será aquella que desde niña aparece en algunas películas y luego hace de Cleopatra en aquella que dicen que es la cinta más cara en toda la historia de la cinematografía.
Más cara en su producción y más cara por las enfermedades que esa actriz padeció.
No, y las multitudes.
Ah, sí, sí, sí.
Y luego el decorado,
el vestuario.
Todo, no, todo ahí es de super lujo.
Sí. Oye, ¿y será cierto que dicen que tenía un ojo de un color y uno de otro?
¿Elizabeth?
Sí.
No, era el color lo que llamaba la atención.
Yo me acuerdo que de niña me decían que era un azul que casi tiraba a lila. Por eso era tan especial.
Hay hasta una canción aquí, ¿no? Que es Jacaranda, en ese color.
Pues dicen que había similitud, pero ya después se desmintió.
Sí, era como un mito, ¿no? Que decían que esa canción la habían escrito especialmente para Elizabeth Taylor.
¿Y cómo dice en esa parte? En donde elogia el color de sus ojos.
Déjenlo,
que ya le agarró el hilo.
Y por tus ojos claros de jacaranda en flor.
Eso, a ver cómo va el pedacito.
Te quiero por bonita y por tu cara extraña. Te quiero por tus ojos de jacaranda en flor. Te quiero de quererte. Ya no dice nada de los ojos.
Se le perdió, se le escapó.
Es que eran color violeta. Y en alguna fotografía que me tocó ver, de esas que se van publicando, ahí se notaba un color violeta tan bonito, exactamente igual que las flores. Ahí se le veían de ese color. ¿Quién sabe en persona cómo se vería?
Oye, pero si hay personas que tienen un color de uno y uno de otro.
Sí, no, pues es muy, muy extraño.
Yo tenía un amigo y nos veíamos muy raros, ¿no? Porque él era colorado, colorado, y los ojos eran rojos, rojos. Esas gentes que tienen el pelo rojizo y su piel roja, pero que parece que van a reventar de la sangre, ¿no? Con el sol, y sus ojos eran como amarillos, rojos, así colorados. Y siempre anduve con él como unos 2 años diario. Se llamaba Fernando. Se llaman, ¿Lampiños? ¿Cómo le dicen a las gentes?
No, albinos.
Albinos, ¿no? Siempre me pasaba con él, nos llevábamos muy bien.
Albinos. ¿O no? ¿Cómo es?
Sí, albino. ¿Sí? Es las personas que tienen una deficiencia de melanina en su organismo, entonces no adquiere tonalidad.
Pero da nerviosismo, ¿no?
Sí. Sí, a mí me angustia.
Como algunas personas que tienen estrabismo.
¿Andrea qué? ¿Perdón?
Y tenía yo una amiga que me decía que me estimaba mucho y le decía yo, pues que no había razón, ¿no? Sí. Y decía, porque pocas personas me pueden ver fijamente mientras platicamos. Exacto. Como que le rehuían.
La última que vino.
Como que esa sensación tenía.
Sí.
Y sí, pues es que te extraña, te desconcierta, o no sabes exactamente, ¿no? ¿Hacia dónde está su mirada?
Sí, tuve un alumno con esas características y sí me costaba trabajo verlo igual que a los demás. Es una sensación extraña.
Cuando se descubrió ese fenómeno de que tú estás parado y llegas y ves un cuadro o una fotografía de una persona y sientes que te está mirando, pero luego te vas al otro extremo de la estancia y como que te vas siguiendo con la mirada. Ese es un fenómeno que dicen que descubrieron los pintores antiguos. Quién sabe si la Mona Lisa, no me he fijado.
La Mona Lisa tiene eso, precisamente. ¿Sí? Para cualquier parte que tú te acomodes y te está mirando. La Mona Lisa tiene ese efecto. Y hay una fotografía que no recuerdo cómo se llama, pero está en el Hospicio Cabañas, que también hay unas pinturas ahí que te cambias de lugar y te están mirando.
pero no son fotos.
No, son pinturas, son hechas a mano. Oye,
pero en las películas esas de terror, de cómicas, ¿no? Le hacían un agujerito y ahí nada más ponían los ojos. Y cuando caminaban se volteaban para un lado y para el otro.
Bueno, los hipnotistas.
Ah, sí.
Sí.
El ese que vivió en Rusia y que pretendía curar al hijo de la zarina. ¿Ves las fotografías todavía?
Sí, sí. Impresionante.
Y es una mirada pues fuerte, criminal, que infunde temor.
Sí.
¿Cómo se llamaba ese?
Rasputín.
Eso, así le decían pues.
Se reúnen, son amigos, y también aquí en la Bohemia de Buenos Días presentamos a Carlos González, el Tamagotchi, Checo Padilla.
En esta vida lo mejor es callar, cuando se quiere conservar un amor. Aunque se tengan muchas ansias de hablar, el silencio es mejor. Por eso tú no debes nunca decir que tú me quieres y te quiero yo a ti. Y así en secreto nos podemos amar y vivir nuestro amor. Por eso no debes decir que me quieres. Por eso no debes decir la verdad.
No, 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 no.
Porque la envidia es enemigo fatal.
Por eso.
El dulce sueño que queremos lograr, mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad.
Que no.
Decir que me quieres, por eso no debes decir la verdad. Porque la envidia es enemiga para el dulce sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad. Nuestra felicidad.
Si no sonaría que le estamos faltando al respeto, yo le dedicaría esta canción a un político muy encumbrado, a un hombre que tiene un cargo muy importante y que tiene a una compañera y le han hecho un escándalo porque no es ni su novia, ni su amante, ni su esposa y de todas maneras comparten fortuna. El de la Comisión Federal de Electricidad.
Ah, sí, cierto.
Pero bueno, pues debe haber muchas parejas así que vivan con una discreción absoluta. Yo recuerdo aquella, el filósofo y la también filósofa, que vivía, eran pareja y cada quien vivía en su casa.
Y así hasta la muerte.
Sí. ¿Se acuerdan? Jean-Paul Sartre.
Y Simón de Beauvoir.
Uh-huh. Sí, en París vivían. Y cada quien terminaba el día y cada quien se iba para su casa. Oye, que a todo dar.
Sí.
No soportar que roncara.
Ah. Okay. Deja que ronque nada más. Pues, no tanto, pero hay otras cosas luego de repente.
Sí,
¿no?
también.
Sí.
Hay olores, hay incomodidades. O que se esté moviendo una persona y que no te deje dormir a gusto.
Algunos patean, ¿no?
¿Será?
Sí, sí, bueno, a mí sí me ha tocado alguna vez que sí. Ay. Un rodillazo de repente, ¡ay! ¿Ahora qué? No sé si estaba desquitando. Otras manotean. Ajá. Y te andan.
Bueno, eso es instintivo, si sí. Es posible, hasta que choquen dos manos que se levantan al mismo tiempo.
Sí. ¿Oyes? Yo una vez oí a una persona que se quejaba al dormir. Y decía, de repente volteas ahí. ¿Quién es?
Yo me reía. Me reía y creían que estaba llorando. Mi pareja pensaba que yo estaba llorando porque, pues, se transforma, yo creo, estando uno dormido, ¿no? La expresión. Sí. Pero yo estaba riéndome de una cosa muy cómica, muy que me había hecho mucha gracia. Y entonces me despertó pensando que yo estaba llorando.
Que tenías una pesadilla.
No, pero no era llanto, sino que era risa, mucha risa.
Oye, yo al contrario, creo que lo más bonito es compartir eso, ¿no? Con alguien que se duerma, en tus brazos o tú, o así abrazados, pues.
Cuando somos jóvenes como tú, después poco a poco las cosas cambian, Rubí. Acuérdate de la frase, ahora no jales que descobijas.
¿No te ha pasado que ya estás durmiendo, ya estás quedándote dormido y de repente sientes que te vas a caer y pegas el salto? Ay, sí. Es horrible eso.
No, pues es pasajero y te das cuenta luego de lo que está pasando. Sí es frecuente.
Sí.
Sí. Un sobresalto.
Oye, pero sí, como dices tú, cuando empiezas así, por ejemplo, una relación y todo, yo no sé cómo aguantas tanto tiempo abrazado con otra persona. Empieza a pasar el tiempo y de repente ya te empieza a dar calor, o ya te incomoda, te cansaste de un lado, y hasta ya los avientas, dices, no, ya mejor yo me voy de mi lado, entonces el tuyo.
El pelo de la persona que está contigo cuando se alborota y tiene cierta característica como chino, por ejemplo, y te pasa frente al rostro, te hace estremecer, te da unas cosquillas que te sobresaltan.
Oye, a una amiga le salió su esposo sonámbulo, entonces sufría mucho ella, tenía que cerrar con doble llave la casa porque se le daba por salirse. Batalló mucho con eso.
Eso es más frecuente.
Sí.
Aquí había una de nuestras compañeras, ¿verdad?
Sí, yo.
Nos contaba Rubí que de chiquilla se levantaba.
Sí, me levantaba.
¿Ya
me
no?
¿Paraba? Creo que ya no. Ya no me han dicho nada. Pero me levantaba y una vez que buscaba mi cabeza o quería abrir las puertas. ¿Que dónde está mi cabeza? Y me decían ahí abajo de la cama y que sí me agachaba. Sí.
Hay que tener cuidado porque dicen que hay que hablar muy suavemente y no despertar en forma brusca a la persona que padece esa característica mientras duerme.
Pues yo te he platicado que mi hermano desde niño se levantaba, se lavaba la cara, se peinaba y luego se vestía, se lavaba la cara, se peinaba y luego se desvestía y se volvió a acostar. Y dice mi cuñada que ya de adulto lo siguió haciendo, ya no con tanta frecuencia como cuando era niño, pero que sí, y que la primera vez ella se asustó, pero ya después lo esperaba que se volviera a acostar.
Recuerdo cuando era niña, mi hermano y yo nos dormíamos en la misma habitación, cada quien en su cama, pero él jugaba mucho videojuegos y cuando estaba dormido de repente empezó a hablar en inglés, pero sus videojuegos. Y yo le respondía y él seguía hablando. Y si yo no le respondía se callaba, pero siempre a las 12 de la noche se ponía a hablar.
Qué peligroso es eso cuando tu pareja te está oyendo y tú estás pensando o soñando, te quedaste, ¿no? Con la idea de un romance y te echas de cabeza.
No, ¿sabes qué es lo peor? Deja que te escuche, que le respondas, que
tú te haga preguntas y tú le respondas, que muchas veces ha pasado. Oye, ¿de qué me hablas? Del de ese, acuérdate. Ajá, sí. De
que te interrogue la pareja.
Sí, y dice, mucha gente dice que sí.
Maldad.
Llegan, como Rubí, que llega a contestar.
Y luego te responde, ¿no? ¿Y si te acuerdas de lo que me dijiste anoche?
No.
Cuando nosotros llegamos, cuando viajábamos, los que salíamos, compartíamos pues el cuarto entre compañeros, ¿no? Los que íbamos. Y una vez un cuate se paró como a las 2 de la mañana tirando las almohadas, ¡pum! La pegaban en la pared del cuarto y le dice, oye, ¿qué te pasa? No, es que ahí anda uno y agarraba al otro y ¡paz! Pegaba la almohada así para afuera del cuarto, ¿no? Dormido. Y nomás ya quedaba dormido. Digo, oye, ¿no te acuerdas que tiraste las almohadas? No, dice...
No se acuerdan de nada. Yo no. Platicaba con mi hermana en la madrugada, me preguntaba cosas absurdas, que si los moscos caminaban, que un gusano le había mordido el cachete, me decía cosas así, y al otro día yo le preguntaba y me decía, no, estás loca tú, ¿cómo crees que te voy a preguntar eso? Pero con mi otra hermana sí se ponía a platicar.
Una amiga me contó que así su mamá la cachó que tenía novio. Su mamá no la dejaba. Entonces dice que un día estaba hablando con un amigo y se quedó dormida. Y entró su mamá y le dijo, ay, hola, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y dice, ay, es que estaba hablando con mi amigo Fernando y le estaba contando que mi novio Samuel, no sé qué. Y la mamá, ah, tu novio Samuel. Ah, sí, y le empezó a contar. Y es que la mamá le caía muy mal a ese chamaco. Entonces dijo, ay, ¿qué más? Y así la chica le empezó a contar todo. Y al final dijo, ¿quieres algo de cenar? Y él dijo, ay, sí, un café con leche, total. Al rato la chica despertó y dijo, es que no sé si lo hice o no. Bueno, si mamá me hizo de cenar, es que sí lo conté. Y salió de su cuarto y su mamá le tenía su taza con café con leche. Y la chica así como de... Chin, sí le conté. La mamá muy enojada, pero no le dijo nada.
Se quemó.
En alguna ocasión, bueno, fue de mañana, nos paramos y me empieza a golpear mi pareja. Pa, pa, pa. Y yo por acá, ¿qué pasó? Dice, no, ahora sí me vas a decir, ¿quién era esa vieja? ¿Cuál vieja? Lo que pasa es que ella soñó que yo iba con otra. Entonces ya, pues me recetó.
Mejor que en sus sueños esta voz es la de Ramiro Guzmán.
El Urbangado.
Me sirve saber que me quiere. Vives ausente tan lejos de mí. Piensa mi vida que así los quereres, pues no traen placeres, solo hacen sufrir. Escribes, contesto y así la pasamos. Pero nunca unidos podemos vivir. Sufro al pensar lo distante que estamos y temo que nunca nos hemos de unir. No quiero más amores por correo. Esto por lo que veo hay que dar ti. Será la única carta que te escribo. Tú vienes o me olvidaré de ti. Y así la pasamos, pero nunca unidos podemos vivir. piensa mi vida que así los quereres, pues no traen placeres, solo hacen sufrir. En todas tus cartas me dices que vienes. Se cumplen los pasos y nada es verdad. Francamente, si es que otro amor tienes, que tan malamente me haces sufrir. No quiero más amores por correo. A esto por lo que veo hay que dar fin. Será la última carta que te escribo. Tú vienes o me olvidaré de ti.
Amores
por correo.
Qué vergüenza me daba a mí porque tengo muy mala ortografía. Y aquí la maestra Adela es perfeccionista en esa característica. Puntos y comas. Y cada palabra, si hay H, si hay B grande, B chica, en fin, todas esas características y las acentuadas. Cállate. Ya no existe esa curiosidad.
No, ya no, porque ahora los jóvenes casi no escriben, y cuando lo escriben lo hacen con computadora, y en la computadora tienen corrector, entonces ahí pues te corrige.
Pero el corrector no es infalible, el de la computadora, por eso hay que tener mucho cuidado, porque luego se va un acento en un lugar y corresponde a un tiempo determinado en una oración. Entonces se cambia el acento y te cambia el tiempo.
Además ahora ya usan muchas abreviaciones o signos que ya no necesitan palabras, y ya nada más, por ejemplo, puedes decir por, en lugar de poner por, ponen una X y ya nada más es por.
Fíjate que en el Sistema Nacional de Bachillerato de la SEP sí están poniendo atención en eso. Te hacen tus exámenes, bueno, yo estudié ahí, y te hacen tus exámenes, pero no solo te revisan el contenido, tiene que haber muy buena ortografía, tiene que haber muy buena, formular muy bien tus preguntas y tus respuestas y todo muy bien, a detalle, te bajan puntos.
Oye, ¿la caligrafía desapareció?
Sí.
¿Desapareció?
Sí.
Y eran ejercicios muy útiles.
Es que, fíjate que hay una deficiencia en la coordinación de los niños que ya no hicieron caligrafía. La caligrafía ayuda, apoya el desarrollo fino de habilidades de la mano y de los dedos, porque acuérdate que teníamos que mover todo el brazo, seguir una línea, así era la caligrafía, ¿recuerdas?
Sí, sí, sí.
Y había, no es que hubiera bonita letra, había una perfecta coordinación entre ojo y movimiento de la mano. La letra era una consecuencia de.
Y parecía que estabas viendo a alguien que escribía, pues, artísticamente. Sí. Era común hallar quien luciera esa característica personal.
Y los ejercicios, ¿no? Muchas veces era la O, te enseñaban cómo hacerla, y el dibujo con la misma figura, y te dibujaban un oso.
A mí me tocaron unos cuadernillos que venían con un papel como transparente, entonces tenías que como calcarlo. Y así.
El libro mágico.
Oye, antes era muy común hacer todo con letra cursiva, y había unas letras hermosas, ¿no? Que ahora ni te la enseñan, y cuando la aprendes, te sale toda fea.
Hubo dos épocas diferentes recientemente. Cuando letra de imprenta, ¿te acuerdas? Que
sí.
Trataron de imponerla en todas las primarias.
Pues la impusieron, Héctor. Estuvo funcionando como de 1973, fue en época de Echeverría, 73, 74, y algunas escuelas ya últimamente dijeron, no, esto no está teniendo un buen resultado en el desarrollo del niño.
¿Te costaba más trabajo armar un escrito?
Sí.
Por sencillo que fuera.
Fíjate que con esa letra los niños hacían, escribían como si fuera un chorizo, así todo, todo, seguido, seguido, seguido. En cambio con la letra cursiva vas palabra por palabra porque van unidos.
Sí.
Y actualmente mucha gente no sabe leer la letra cursiva. Le escribes y te dicen, ¿qué es esto? Aunque trates de hacerla bien, redondita y eso, hay jóvenes y maestros inclusive que no saben leerla.
Fíjate que una vez curioseé unas libretas de mi mamá y vi muchos signos. Y le dije, ¿y esto qué es? Y ella me explicó que era taquigrafía, que eso es lo que antes también estudiaban ellos.
Sí, se perdió porque después apareció un modo con una maquinita.
Sí, el dictáfono.
Abreviaba todo. ¿Estenografía? ¿Cómo se llamaba?
Sí. Bueno, estaba el dictáfono.
No, no.
Y estaba el estenógrafo.
Sí, ese era muy fácil para seguir conversaciones o declaraciones muy ágiles.
Oye, yo me acuerdo que ese era el taller en secundaria. Y era una libreta, entonces era tan hábil la persona porque tenía que anotar sin o sea, mirando siempre al jefe y anotando, ¿no? Esos signos de taquigrafía. Y otra de las cosas que hacían en máquina de escribir era que tapaban con una tela y ponían las manos abajo y es como ellas tenían, porque tenían que aprenderse
para todo. Volverles hábiles.
Sí.
Y esa maquinita que dices se usa actualmente. Puedes encontrar, por ejemplo, esa conferencia mañanera y dice conferencia estenográfica, o sea, totalmente pasada a máquina de alguien que está escuchando y escribiendo al mismo tiempo.
Lo que me asombra son los que están con las manos narrando todo lo que se está declarando.
Pues sí.
Esas imágenes, pues ni les pongo atención porque no les entiendo nada. Pero me asombra que haya gente que se prepara para compartir hasta conferencias y gente que lo pueda ir descifrando.
Para las personas sordomudas, ¿no? Es especial para que se den cuenta y estén enterados también de lo que está sucediendo en el canal que estén viendo.
No sé ahora, porque ahora ya le dedican todo el día a San Judas Tadeo, pero en San Hipólito, a las 10:30 de la mañana, era la misa de sordomudos. Oh. Y el sacerdote daba el evangelio y las lecturas con el
traductor.
Con el traductor, pero
oye, cuando aplaudían.
Ah, pues no, nunca me tocó que aplaudiera en la misa.
Sí, ¿no?
Sí, en música también pues se utiliza caligrafía. Bueno, ya no se usa mucho, pero también hay caligrafía. Y la fonomimia es como mímica, la mímica de los sonidos. O sea, también se representa con formas con la mano las notas musicales. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la,
sí,
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 es
do.
Sí y do acá arriba, exactamente. Entonces eso se llama fonomimia y también se usa
la lectura de los ciegos. Que
sí,
también textos enormes o libros se los ponen al alcance de quienes ahora ya por fortuna hay el audio incorporado a todo eso que antes se requería de una ejercitación y aprendizaje.
La UNAM tiene un área, bueno, yo supongo que la sigue teniendo porque estaba antes, cuando estaba la Biblioteca Nacional aquí en Isabel la Católica, en la parte de atrás estaba la biblioteca para personas invidentes. Y contrataban personas que estuvieran pasando libros en la máquina especial que quedaba marcada con los puntos para la lectura.
Herbert Clavel hace sus partituras en braille. Y sí te sorprende, lo pone ahí Ebert Clavel, nuestro amigo.
Ah, sí.
También hay lugares también de restaurante que ya hay cartas para los señores que no ven.
Uh-huh. No, pero eso es más escaso. Sí, uh-huh. Sí existe, pues. Uh-huh. Pero no es muy común.
En los elevadores también hay.
¿Sí?
En braille, sí, para que puedan tocar el piso a donde van.
Es el turno de la larga cabellera, la voz sensual acariciadora de la chica electrónica.
Lindo capullo de lápiz, si supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí.
Capullito
de alelí.
¿También es un capullo una crisálida?
Sí.
¿Sí, verdad?
Sí. Es un capullito el que forman para los gusanitos para convertirse en mariposa.
La metamorfosis. Oh, me acuerdo cómo nos recomendaban la lectura y el fenómeno y verlo, ver salir una mariposa. Es asombroso,
sí,
portentoso.
Estás ahí esperando. Alguna vez aquí en Chapultepec hay un mariposario, le llaman, creo, ¿no? Donde tú puedes ver cuando nace una mariposa. Te ponen el capullito, o sea, lo tienes en la mano y lo va abriendo hasta que empieza, poco a poquito empieza desplegando las alas.
¿Te lo permiten?
Sí, te lo dan, te lo puedes tener en la mano y estar ahí hasta que nace.
¿Y cómo se dan cuenta que ya está por venir?
Porque se ve que se va moviendo y va estirando las patitas una a una.
No,
eso es ya cuando abre.
No, pero los especialistas tienen controlado desde que el gusanito empezó a formar y saben cuántos días dura la época de metamorfosis.
Se aísla y se
inserta,
¿no? Ahí.
Sí.
Se sostiene, pues, tiene los medios para fijar
su crecimiento, su cambio.
Sí.
Sí, pero ellos saben perfectamente cuáles capullos están recién formados, cuáles están en maduración, cuáles ya están maduros. Si esperan a que se muevan, no tendrían que estar ahí.
Y luego ocurre algo que a mí me gusta mucho porque es como un poco metáfora, ¿no? De la vida, que cuando empiezan a romper ese capullo, les cuesta mucho trabajo. Tardan mucho, pero mucho en salir. Y es un batallar, pero si no lo hacen, si alguien les facilita el camino, ya no pueden abrir bien sus alas.
No. Prohibido.
Sí, totalmente.
Interrumpir ese momento porque se frustra.
Dicen que desde ahí empieza la lucha por la vida, ¿no? Lo mismo con los pollitos o las tortugas. Tienen que ser ellos solos, nadie más. Y por ahí leí como un pensamiento que decía: gritó el gusano, un día volaré. Todos se rieron, menos la mariposa.
Bueno, aquí vino.
Salud.
Perdón. Vino aquel que enseñó a cultivar seda, Vasco de Quiroga.
Sí. Que es uno de los textiles de mayor antigüedad, junto con los que obtenían de las plantas fibrosas. Esos eran los primeros. Y el cultivo de la seda, de los gusanos de seda, se convirtió en una riqueza para muchos lugares en que se pudo propiciar ese crecimiento.
Existía la ruta de la seda.
Sí.
De donde llegaban aquellos portentosos mantos, artículos.
¿Qué edad tiene?
Elaborados con esa maravilla que después ya se imitó, ¿no?
Sí.
Pero al principio lo natural era extraordinario.
Sí. Oye, yo me acuerdo que unas tías tenían una morera. Yo decía, ¿qué es una morera? Y era una mora y tenían gusanos de seda. No tenían la manera de elaborarla después.
¿Cómo?
Pero yo me acuerdo que ahí en eso comían.
Ajá.
Y ahí los tenían, no nos permitían mucho entrar porque decían, no, mis gusanitos, los quería mucho. Pero en la mora, ahí tenía
le puso nombre.
Su grupo de gusanitos.
Fue una de las enseñanzas de Tata Vasco.
Sí.
Que diversificó lo que después fue una riqueza de artesanías extraordinaria para Michoacán. Y que todavía, a estas alturas, continúa.
Sigue. Dicen los que conocen de eso que las características de la seda china, de la seda italiana y de la seda mexicana es distinta por el clima y por la alimentación que tienen los animalitos.
Es probable que tengan diferente textura o valor o fineza.
Sí.
Pero fíjate, lo que es increíble en la seda es que es una tela muy fina, muy delicada, que la puedes agarrar con la mano, una mascada de seda, y se hace chiquita totalmente, y además de una resistencia que la jala si no se rompe. Es increíble, de verdad.
Se pero dice
es
muy que sensible. Es más fuerte que el acero.
Sí.
La sí, oye, el hilo.
Yo me acuerdo que comentaban que el vestido de Lady Di, de su boda, que era de seda y que fueron casi años para poder lograr hacerlo.
No, porque no estuvo años comprometida. No. La tela, no en sí el vestido, la tela llevó mucho tiempo porque tienen que buscar que los lienzos de seda sean iguales, porque si no varía la textura.
Habría que preguntarse cuántos gusanos trabajaron para hacer toda esa tela.
Hay una gran producción en el mundo.
Bueno.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está, señor Héctor?
Estamos bien todos aquí. ¿Y usted lo está pasando bien con este frescor, un brillecito?
¿Sabe de dónde le estoy llamando? De Apizaco, Tlaxcala, que está el frío tremendo.
Pero usted está de buenas.
Ah, sí, y sabe que por eso marqué, porque le digo a mi esposo, hoy están todos muy guapos.
Gracias. ¿Cómo se llama usted?
Elba Rodríguez Ortiz.
Elba Rodríguez Ortiz, adelante.
Sí, nada. Para dedicar una canción a mi esposo.
¿Cómo se llama él?
Jerónimo Barrios.
¿Para Jerónimo qué?
Barrios.
No, ¿qué le cantamos?
La canción Eslabón por Eslabón.
Ándele pues. Con gusto. Sí, sí. Saludos acá desde la calidez de nuestro encierro.
Que estén bien.
Gracias.
Feliz.
Procuraremos.
Para Jerónimo, de parte de Eva, que están abrazaditos, acurrucaditos en ese frío lugar de Apizaco, Tlaxcala. Aquí está Isidro Castro con un eslabón tras otro, un eslabón tras otro.
Tú naciste para mí, yo nací para ti, como eslabón de cadena, para unirnos entre sí. Qué cadenas tan hermosas nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón, como cadena, eslabón por eslabón. Separar, aunque la muerte quisiera, hermosas nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadena, eslabón por eslabón.
Isidro Castro. ¿Ya no Gaitán?
No, porque era
Cámbiale, sí, que suene diferente. ¿A qué te suena concatenación?
¿Concatenación?
Sí, concatenación. Que no, es lo mismo, es una figura, pues, literaria, ¿no? Concatenación.
No, yo creo que se utiliza mucho también en cosas técnicas, ¿no? Concatenado.
No, sí, no es más literario.
Buenos días.
Pero bueno, salimos de la duda ahí.
Inmediatamente. ¿Lupita Silva? Aquí tenemos a un autor.
Sí,
que
sí, sí. Recordé que es lo mismo.
¿Lupita qué? ¿Chilpa?
Cuando se habla de cadenas.
¿Cómo? Ajá. Ah, a través de dónde.
Los cadeneros. Hay una función que desempeñan muy importante, ¿no? En los tugurios.
¿Los cadeneros?
Sí.
Ah, los que usan cadenas para...
No, pelear. No. Esos eran los que peleaban cuando los pandilleros usaban. Y sí, eran cadenas muy peligrosas.
Por eso las pegaban hacia el piso, ¿no? Para que vieran que era de veras, nada de mentiras.
Sí.
Ya está.
No. Los cadeneros son los que hacen guardia en los lugares en donde hay, pues, el riesgo, ¿no? De que entre gente que alborote, y entonces tienen la protección adecuada.
Son los que están dejando pasar a la gente, ¿no? Y están poniendo una cadena, ¿no? Sí.
O impiden o dejan pasar.
Y siempre tienen la cadena y la quitan y la ponen, y la quitan y la ponen.
Aquí hay una cadena muy vistosa, la que se hace de papel de China en las fiestas.
Sobre todo el 15 de septiembre le ponen diferente verde, blanco y rojo y la van doblando y queda muy bonita.
Pero tienen una habilidad especial para trabajar el papel. Y no ir una por una, sino en montón.
Pues en Día de Muertos también la hacen, y combinada con los colores de Día de Muertos.
¿Sí?
Sí, también las hacen para ponerla en el altar.
En la Semana Santa, para un recorrido que se hace, una procesión, se adorna con esa cadena en morado y blanco.
En cada estación, donde se van a detener a hacer la oración, ahí colocan la cadena.
Morada y es un molde, ¿no? Donde la, yo he visto así que la presionan y corta y luego los tienen.
Hacen
las tiritas, bueno, de un solo tamaño, y luego las van pegando, pero tan, las van así, están unidas, yo tiro y después las estiran y se hace como ellos quieren de larga.
No, pero no las doblan, si se doblan ya no luce. Ya las cadenas. Tiene que estar abierta. Esa tirita la pegan y la enlazan con la que sigue y la enlazan con la que sigue, pero no la doblan. Si la doblan ya no se ve bonita.
Fíjate que es una cadena muy fácil de hacer. Los niños en la escuela la hacen con mucha facilidad porque toman la hojita y la pegan sobre el otro extremo para que haga la función de redondez, por decirlo así. Entonces se la van tejiendo así, extensiones, todo lo que sea.
Largas.
Sí.
¿Cuál es su
plantita? ¿Han visto cómo amarran las cebollas? También.
¿No las hacen como una trenza con los ramos?
Sí,
¿no?
Sí, y luego ya se cuelgan.
Son los ajos.
También.
La trenza de ajos que colocan en algunos negocios.
Bueno, el de ajos es porque tiene un símbolo supersticioso, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque dicen que para evitar el mal de ojo.
No, y para la buena suerte.
La buena suerte de los restaurantes.
No,
en las cocinas.
Colgados ahí en la puerta.
Sí. No, el ajo no es para la buena suerte, es para limpiar, para alejar la mala suerte, ¿verdad?
¿Sí?
Sí.
También sabes que unas espigas de trigo también las trenzan y las colocas en la entrada de tu casa. También como símbolo de abundancia de comida.
Sí. Bueno, aquí las coronas son clásicas, donde hay una boda o 15 años.
Bueno, ahí es estrella, la corona es para los funerales.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Sí.
Para la casa del novio ponían una herradura, y en la casa de la novia era la estrella.
Sí, era la herradura y la estrella, de que ya va a haber bodorrio, casorio.
Yo tengo una duda de cuando se casan. Creo que les ponen algo, ¿no es un símbolo de cadena? ¿Un ramo? No sé qué les ponen.
Es un lazo.
El lazo nupcial.
Y la palma que ponen en la puerta de la casa, ¿no? También. Yo recuerdo que esa palmita siempre la tenían en casa, y cuando había algo, una tormenta, algo así feo, ¿no? De lluvia, la quemaban, según que porque se calmaba un poco.
No, eso es no. de la Semana Santa.
Y se quema.
El Domingo de Ramos, que le llaman.
Y se quema antes de el miércoles de ceniza, porque la ceniza se entrega, la palma se entrega a la iglesia, ahí la queman y esa es la ceniza que te colocan.
También ponen en algunos negocios o casas una sábila en la entrada, ¿no?
Oye, pero ahora pequeña. Son obras de arte, cómo tejen la palma, ¿no? Para ese día se hacen cosas bellísimas. Sí,
es asombroso. Sí. Qué habilidad en las manos.
Sí.
Además, esa rama como que corta.
Sí, exacto, como que ellos están a cada rato mojándose, algo así, los dedos.
Fíjate que a mí no me gustan así como esas cosas muy grandes, ¿no? Muy estorbosas. Y mi mamá consiguió unas palmitas pequeñas que... tejieron el Cristo así diminuto. Sí. Entonces, eso es más trabajo. Uh-huh. Y aparte le agregan hilo. Uh-huh.
Por eso la tejen cuando está verde, para que tenga la flexibilidad necesaria.
Ahora en Acapulco está muy de moda eso de que andan palmeros ahí, te hacen figuritas de flores, grillos,
sombreros
y te los dan por una, o sea, por una propina. Una propina que no te
el sombrero se usa un rato y ya.
Y ya, por el momento.
Pero es lo ves cómo lo hacen tan rápido. Fíjate que yo en el estado de Veracruz aprendí a hacer el cuadrito ese, el altito que se teje para ahí, para acá, cuatro palmitas. Lo aprendí a hacer y los vendía yo. Chiquillo tendría yo con unos 7 años, 8 años, porque hay mucha palma tierna, ¿no? Y lo que hacíamos nosotros era cortar la palmita y sacar las hebritas esas. Y la hacíamos bien, es muy divertido, hasta te calman los nervios.
¿En qué quedamos? Ah, sí, tejer tranquiliza. Sí. ¿En qué quedamos concatenar?
Es el encadenamiento, como tú dices, un encadenamiento lógico y evidente de las ideas, causas y efectos de elementos consecutivos.
Está muy largo. Acá está más sencillo. Concatenar. De concatenare. Unir o enlazar dos o más cosas. Bueno.
Muy buenos días, señor Héctor, don Héctor. ¡Ay, qué gusto que me conteste!
Para servir a usted, a sus órdenes.
Habla el señor Benjamín Torres.
Díganos, Benjamín Torres.
Mire, tengo 37 años viviendo con mi señora, Eva Chavero. Tenemos dos hijos, dos hijas, Cintia y Erika, y dos nietos.
Dos hijas y dos nietos. ¿Qué más? ¿Qué más?
Y somos muy felices. Diario yo lo oigo en el radio cuando voy a dejar a mi esposa a su trabajo. Luego regreso y lo pongo el internet. Y los sábados lo vemos en el...
Qué bueno que le parece a usted bien. Gracias, muchas gracias, Benjamín.
A todos. Oiga, mándale un beso a mi esposa. A ver, mándale un beso.
De parte de todos, besos para ella.
Un beso aquí.
¿Qué más, Benjamín? ¿Qué más?
A ver si nos pudiera complacer con Amante a la Antigua.
Ándele, pues, que sigan felices y contentos.
Gracias.
A sus órdenes. A ver, escuchemos esta que dice así. Bueno, pero ¿quién la dice?
Lady Mariana va a complacer este regalo 37 años más y ojalá muchos más de bastante amor. De Benjamín para Eva.
Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. De aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquella amante apasionada que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor y el beso en la mano. Muchas
muchas manchas de carmín entre las sombras de un jardín, y voy vestido igual que cualquiera, y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia yo sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Y aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. Que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada. Y yo simplemente soy de esa clase que ya no hay muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras de un jardín, y voy vestido igual que cualquiera, y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia yo sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Siempre es lo mismo.
Lady Mariana. ¿Cómo se llamaba aquel cantante que falleció muy joven, por cierto, y que interpretaba esto?
¿Quién? ¿Quién sería? No lo recuerdo.
¿No era él?
No, es que este tema es de Roberto Carlos. Roberto Carlos. Y él lo canta.
Sí.
Había un cantante regordete que murió muy joven y que triunfó.
¿No era el de 100 kilos de rock?
No, no. No,
es de Victorino.
No. Una canción similar a esta, que habla también de me gustas tú porque eres como antigua y no te preocupes porque te critiquen. Ese cantante.
Dicen que eres antigua.
Exactamente. Eric falleció muy joven y su canción tenía esta más o menos intención.
Sí. Y también hablaba de las cosas como se daban antes, de ese romanticismo clásico.
Sí, Eric. Y no supe.
¿Quién habla?
¿Alguien de ustedes se enteró? ¿Qué le pasó?
¿Quién habla?
Pero había hecho brecha, abrió un camino exitoso cuando cantó eso.
Sí, pues inclusive nos visitó alguna vez, ¿te acuerdas? Y la cantó, creo que aquí con nosotros.
¿Sí?
Sí, pero fue en Radio Fórmula, me parece que nos tocó que fue ahí.
Creo que sí.
Sí. Un güerito, él era medio güerito.
Sí.
Sí.
Sí, sí, es verdad.
Sí.
Uy.
¿Sé cuándo?
Tiene como más de 20 minutos.
Pues es que entre los que llegan y hacen un despegue fulminante y luego se van opacando y ya quedan en el pasado. Tanto cantante, tanta intérprete también, tantos conjuntos, duetos, tríos. Uh-huh. Estamos saturados de música en este país, qué bueno, uh-huh, porque es una ventaja.
Aquí están uniendo sus voces, uniendo sus guitarras. Y para usted, Carlos González y Checo Padilla le cantan uno de esos ritmos alegres, muy propios de nuestro país.
Mariquita se llamaba la que vive junto al río, dábame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río, dábame con tu rebozo que ya me muero de frío. Se llamaba la que vive junto al río, tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río, tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba. La lleve su mamá se me enojó, para que me lleve a mí a ver si me enojo yo. Si porque me la lleve su mamá se me enojó, para que me lleve a mí a ver si me enojo yo. Si porque me la lleve su mamá se me enojó, para que me lleve a mí a ver si me enojo yo. Si porque me la lleve su mamá se me enojó, para que me lleve a mí a ver si me enojo yo.
Ah,
Mariquita, dame un beso, su mamá me lo mandó. Mi mamá va a andar en mi perro, en mi boquita yo. Mariquita, dame un beso, su mamá me lo mandó. Para que mamá de mi perro, en mi boquita yo. Mariquita, dame un beso, su mamá me lo mandó. Ahora que me lleve a mí, ahora sí me lo apoyo. Mariquita, dame un beso, su mamá me lo mandó. Que me llame a mí, a ver si me toco yo. Mariquita, dame un beso.
La mariquita, ¿qué es un insecto?
Sí.
Precioso.
Sí.
Es muy lucido, llama la atención y parece que es muy efectivo contra plagas.
Sí, porque come pequeños insectitos, sobre todo de las plantas, ya ves que le salen unos piojitos a las hojas, la mariquita se los come y su color es precioso, ese anaranjado con sus lunares negros.
Pero hay de diferentes colores. Ajá. Hay unos verde como tornasolado. Ajá. También con sus lunares negros.
O anaranjado, o amarillo, anaranjado, algo así.
Rojas.
No, la roja es como roja, que la tradicional. Roja. Oye, pero es el insecto que cuando dicen, ¡ay, tienes una mariquita! No te espantas, ¿no? Dices, ¡ay, como adorno!
Había un insecto, o no sé si sea, yo creo que sí, aquel que se ponían con una cadenita.
Ah, sí.
Como adorno, como si fuera un obsequio, uh-huh, o una gala.
Así era, una gala, y lucía precioso. Le ponen piedras, pues depende, ¿no? De dándole brillantes, dándole vista, muy llamativos. Y que comen madera y los guardan en una cajita siempre.
¿Cómo se llamaba?
Makesh.
Y dicen que representa a una princesa que murió y que su padre, cuando ella muere, pide que la conviertan en un insecto hermoso, y entonces es cuando se convierte en insecto y le ponen las joyas porque era una princesa.
Y sí, se guardaba en una cajita transparente de mica, creo. Sí. Y se le ponía un pedazo de madera porque de eso se alimentaba.
Y los dejas en el solecito, son de calor.
Oye, pero era sorprendente porque uno pensaba que era de fantasía, pero cuando veías que caminaban, era cuando de, yo pensé, yo no sé, tenía la idea de que les pesaba mucho lo que les ponían, que por eso no podían volar.
Sí, los torturaban, pobrecitos.
Pues en las expos de Yucatán hay quienes los traen y traen una cadenita en la patita con un segurito. Entonces te pones el seguro y el maquetch puede caminar aquí en tu hombro. Lo traes ahí, no se va.
Pero ese es de la región de Yucatán, ¿verdad?
Sí.
Porque tenía yo una tía que tenía uno en una cajita, así como dices. Y yo lo admiraba, me gustaba. Y entonces, en el corral de la casa de ustedes, pues había, pero había mayates. Entonces, caían de repente, ¿no? Y yo tomé uno y traía mi insecto también, que tiene unos colores preciosos.
Le atábamos un hilo delgadito en una patita y lo poníamos a sobrevolar sobre nuestra cabeza.
Sí. Y se escuchaba el...
Y nos regañaban, deja ese animal que huele muy feo. Los mayores como que le tenían aversión.
Es lo que también conocemos como escarabajo.
Sí, sí, es un escarabajo.
Ah, okay. Oye, y los hay de un color verde tornasolado, negros, negros, pero tienen mucha fuerza en las patitas. Le tocas una pata y están fuertes las patas, parecen armaduras.
Parecen espinas.
Sí.
Por lo áspero de su constitución.
Yo un día me encontré un escarabajo dorado. Me sorprendí porque estaba buscando justamente la metamorfosis de Kafka en la biblioteca. Entonces saqué un libro, no sé por qué se me cayó, y justamente era un libro muy viejo. Cuando se cayó, se abrió en tal página, salió un escarabajo dorado y se metió en el libro. Y yo, ¡ay!
Eran como símbolos, ¿no?
Ajá.
De una religión que egipcia, creo.
Hindú.
¿Hindú?
Sí, es de una de las muchas religiones y creencias hindú. Y para ellos es sagrado. Incluso lo representan en metal, siempre en metal. El que es auténticamente hindú va en un metal muy curioso, que es una aleación de metales que se ve como dorado oscuro. Y se tiene como dije, o como anillo, o como prendedor, pero es uno de los amuletos más valiosos en esa zona de la India.
Y hay lucha, los enfrentan uno contra otro.
Son unos que tienen, hay muchas especies, fíjate, y estos tienen unos cuernotes, como con subcuernos en la punta.
Creo que le dicen escarabajo rinoceronte, ¿no? Porque exactamente parece un rinoceronte.
Y son muy trabajadores y trabajan de reversa. Sí, porque van empujando hacia atrás su alimento o el lugar en donde van a tener sus crías. Poco a poco van empujando su bolita, que aunque les cueste mucho trabajo, pero es asombroso ver la minuciosidad con que se dedican a esa labor.
Oye, esos son los escarabajos peloteros, les llaman, ¿no? Que llevan una pelotita
sí,
de desecho.
Sí. Y es común en el campo. Bueno.
Sí, bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Martínez Serrano.
Hola.
Me da gusto que me conteste y admiro mucho su programa y su trabajo.
Muchas gracias.
Muchos años. Una pregunta. Yo estaba muy jovencito, tenía unos 14 y 6 años, cuando escuchaba en Radio ABC un programa que se llamaba Ustedes y Nosotros, de Jorge Manuel Hernández. Y mi pregunta es, un programa que fue de los pioneros, programas nocturnos en la radio. Y mi pregunta es si todavía seguirá vivo el locutor.
Yo creo que sí, por ahí debe andar. Hace mucho que no lo veo ni oigo, pero sí, era el que invitaba a los taxistas, ¿no? Ángeles de la Noche.
Sí, que ponía el mambo del taxista.
Sí, Jorge Manuel Hernández, claro que sí. Compañero muy popular y especialista en transmisiones nocturnas. ¿Qué más?
Pues nada más eso, era mi duda de qué habrá pasado con él. Ya
no... Ah, pues hace mucho que no sé. Tal vez alguien que nos esté escuchando nos pueda orientar.
Bueno, muy amable, señor Martínez, y le agradezco y felicidades a todos, especialmente a usted.
Para servirle.
Por usted. Muy amable, gracias.
Yo creí que iba a pedir algo en especial, pero no, solo se trataba de una indagación. A lo mejor le quedó a deber.
58 años, Marcela Linares López, de Whisky Lucan.
Bueno.
Hace 2 años les hablé para contarles que nació un borreguito y para pedirle a Héctor que le pusiera nombre. Y sí, le puso Mayolo. El pasado 12 de este mes nació otro borreguito macho y quiero que Héctor le ponga nombre.
Pues el mío, Héctor. Y gracias por permitirme apadrinar.
Carla Navarro. Recuerdo que mi tía de 89 años ya estaba enfermita y nos decía: ojalá y me vaya en sábado o domingo para escuchar por última vez el programa de don Héctor. Y sí se le concedió. Falleció en domingo.
Oye, qué manera de detenernos en su corazón, en su buena voluntad, en su optimismo. Qué bien que se acerquen a nosotros y que nos consideren como símbolo, ¿no? De salud y de buen humor.
Elena Reyes. Eso que dijo Héctor hace rato me recordó que una vez mi ex esposo me dijo: te quiero mucho, morenita, y yo soy muy blanca. El señor hablaba dormido.
¡Ay! Silvia Victoria Chávez Trejo. Se ven guapísimos. Héctor, incomparable. Argelia, la electrónica, Adelita y Soledad, más guapas que siempre. Y los muchachos, wow, como dice mi perro.
Gracias. Bueno, ya pasamos un mensaje.
Rubí
Esmeralda.
La voz es de esta preciosidad vestida de rojo escarlata. Rojo rubí.
Que a tu vida y te dejaste amar, y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa, me hiciste un favor, y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me había abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? Oh, 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 me hiciste un favor y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? Llorar, llorar, llorar.
interjecciones, ¿así se llaman?
¿Cuáles? El ajá. No, o el ¿será eso?
Yo creo que sí. ¿Cómo se llaman esas formas de contestar de alguien con quien tienes mucha confianza? La maestra nos puede sacar de dudas.
Sí, seguramente.
Si son o no.
La verdad no lo recuerdo con precisión, pero creo que sí son interjecciones. Sí. O, ajá, ah. No. No, esas son conjunciones, que pueden ser copulativas o disyuntivas.
No, 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 es un sonido que hacemos con la boca, bueno, con el órgano completo, pero que no significa más que lo que nosotros conocemos. Es una especie de conversación o de respuesta a una pregunta o a un diálogo, ¿no?
Sí, que puede ser de aceptación
pues
o de negación.
Búscalo.
¿Algo más, Armando?
A ver, ¿cuál es la definición de interjección?
Sí. Oye, yo creo que debe ser eso como cuando tu mamá se enoja, ¿no? Y te dice,
Sí.
Ya no, te dijo todo.
No, no, porque esta es una expresión que sale, que es una respuesta, vamos. Y lo que tú dices es murmurar, es renegar o protestar de alguna manera.
Sí.
Bueno.
Permítame. O no creer, ¿no? Así que
pues,
tiene
muchas aplicaciones para nosotros.
Ahora los chavos cuando no te creen algo te dicen, ¡ay, ajá!
O te dicen, ¡hello!
Sí. No inventes.
Ya llegué.
A ver.
Ya. Dice, palabra o locución que pronunciada de forma exclamativa, así, expresa un estado de ánimo o sirve para captar la atención del oyente. Sí.
Sí, como respuesta.
Ajá.
No. ¿Este compositor quién es?
Joan Sebastián.
No, no, tuvo mucho ingenio para incorporar esa manera a su canción porque suena padre, atractivo, bonito, reviste la musicalidad.
Y te lleva automáticamente. Tú empiezas a oír la canción y empiezas, ajá. O sea, aunque no te la sepas, te lleva a esa expresión.
Ah, sí. Muy interesante, Rubí.
Esmeralda.
Cía de apellido. Un apasionado de la música y de su guitarra.
Soy soldado de la herida de caballería, esos de caballería son soldado de levita,
soy soldado de levita, de esos de caballería, esos de caballería, soy soldado de levita,
por una mujer bonita yo me incorporé a las filas, por una mujer bonita que la vida mía.
Al pie de una malva en rosa, a una viuda enamoré, a una viuda enamoré, al pie de una malva en rosa.
Y me dijo la graciosa, no puedo ir, me duele un pie, pero pero si es para esa cosa, aunque sea cojeando iré. La gente dio su manto en una cama de flores, en una cama de flores. La Virgen tendió su manto,
la Virgen tendió su manto sobre una cama de flores, en una cama de flores. La mujer tendió su manto
y dijo con amor santo que en esta tierra de amores, en esta tierra de amores, la mujer es un quebranto, soy soldado de levita.
Arturo
García,
¿cuándo descubriste tú las cualidades de tu voz, que es muy elogiada y muy apreciada y que luce mucho en canciones como esta?
Ay, qué bueno.
¿Cuándo te diste cuenta, en qué momento de tu desarrollo, tu edad?
Por ahí de los 17, 18 años más o
menos. Ya crecidito.
Ya crecidito, sí, todavía no sabía yo, aunque ya lo hacía, ¿no? Así como jugando, me gustaba imitar, me gustaba mucho imitar a, pues, a los cantantes de que habían tenido y que sonaban en la radio, ¿no? Me ponía, ellos cantando y yo jugando con mis carritos, yo me ponía a practicar aquellas notas, ¿no?
Y luego ya, ¿quién te lo descubrió? ¿Quién te apadrinó? ¿Quién dijo, tú dedícate a cantar porque te ayuda tu voz?
Mi abuelito que tocaba el violín. Entonces, alguna vez te platiqué que tenía un pie de madera y cuando cambiaba la tapa de su tacón, yo le llevaba su herramienta y después de la herramienta la guitarra, ¿no? Para que me acompañara. Entonces nos poníamos a cantar falsete, sin saber yo qué cosa era falsete, ¿no?
¿Y él cantaba?
Sí, cantaba y tocaba. Era una voz chiquita mi abuelo, pero pues así como los huastecos, como del viejo Elpidio, como...
¿Y nunca lo trajiste al programa?
No.
¿Por qué no lo invitaste?
Porque ya había fallecido cuando yo llegué aquí. Sí, ya había fallecido. Y siempre me... oíamos tu programa, oíamos pues, muchas cosas, ¿no? Que salían en aquel tiempo. Sí. Y de ahí me nació el gusto. Fui el único músico de la familia. El único loco.
Entonces era así de lejana la cercanía con alguien de la familia que también le gustaba cantar y tocar y lo acompañabas y sobre todo que se sentaban, dices, juntos.
Sí, yo me sentaba a ver cómo cambiaba aquel tacón de su pie de madera, porque cuando chiquillo él le pasó el tranvía por su piecito y pues le amputaron su pie. Pero eso no impedía que montara a caballo y que tocara la guitarra. Llevaba serenata. Llevaba serenata a
caballo. ¿Y se recuperó totalmente?
Sí, aprendió a vivir con ese pie de madera.
Bueno.
Sí, buenos días.
Muy buenos días, a sus órdenes.
Héctor, como usted acostumbra que le llamen, no le gusta de otra manera. Héctor, buenos días.
Buenos días.
El gusto número uno y la importancia de la llamada es comunicarlo con usted personalmente. Lo he intentado repetir la ocasión, no había sido posible.
No le entiendo bien, como que tiene muy retirada la voz de la bocina.
Ah, bueno, entonces, a ver ahora si me escucha.
Sí, mejor.
¿Me escucha, Héctor?
Sí, gracias.
Bueno, buenos días.
Buenos
Lo
días.
Lo más importante para mí en esta llamada es saludarlo personalmente. porque lo he intentado en ocasiones, no haya sido posible. Ahora es la primera. Soy Hernando Martínez Tamayo, de aquí de la Alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México. Desde luego saludarlo, pues ya es un poquito sobrante mencionar que desde hace más de 50 años lo tenemos en cuenta, desde sus programas, su trayectoria, que es bastante, bastante amplia y fructífera.
Gracias, Armando.
Y después de esto, pues solicitar la canción El Desgastado, que nos gusta a mamá y yo, que estamos aquí los dos escuchando, ella tiene 82 años, y nos gusta como lo que dice, ¿verdad? Como la ideó alguien.
Ah, eso es. ¿Y cómo se llama su mamacita?
Carmen Tamayo Sánchez.
Para doña Carmen Tamayo. Ándele, pues.
Héctor, pues sale sobrando felicidades y adelante. Gracias.
Armando, oiga. Y luego, bueno, pues qué gusto, ¿no? Pero como es festiva la canción, pues esa característica, como a la gente que está de malas, la pone de buenas. Pero tomando como ejemplo a alguien que ya va llegando a una edad en que requiere de todas esas cosas que señala la... que parece una canción o crítica o simplemente una manera de ver humorísticamente.
Para Carmen de Armando Tamayo, disfrutemos esta mañana en compañía de Caín y Abel.
Ya me ve de pechos, que ya no sirvo, que estoy desgastado. Me dices calvo, pero no me siento. Soy poco pelo, pero bien peinado. Ya no me quieres porque ya no muerdo, que ya no sirvo para ser tu dueño. Porque el teclado se me está cayendo, soy poco dientes pero bien risueño. Ahora te pasas todo el día gritando, porque me dices que ya estoy resordo. Que los audífonos me están fallando, soy poca onda pero te oigo todo. Lámparas me están fallando. Puedes contarlo porque no me ofendes. Soy poca luz, pero yo sé dónde ando. Ahora me dices que parezco jaiba, porque me miras caminar de lado. En cuanto en la calle vaya, soy poca línea pero bien parado. Te acabaste todo lo que yo era, hoy mi figura la ves desgastada. Pues tú también ya vas para allá que vuelas, porque todito por servir se acaba.
Pues ofensiva sí es, burlesca sí es, pero tiene su toque, como todas las canciones cómicas mexicanas, tiene su venenillo, con una crítica muy dura.
Sí.
Bueno, pero así son. Y en español yo recuerdo aquel que le pusieron su nombre Atasco. ¿Cómo le pusieron Atasco, Rubí? A una ciudad muy célebre, muy conocida, que forma parte de las visitas obligadas para el turismo extranjero.
Es Taxco Guerrero, pero no recuerdo.
Sí, síguele, escárvale más. Repítelo.
No recuerdo, Víctor.
Porque es un famoso, bueno, te voy a dar más datos.
Ajá.
Escritor con éxito en España, incluso no solo en México. Y entonces era contrahecho y tenía una joroba, no solo atrás, sino adelante. Y entonces, como eran muy irónicos sus enemigos o sus competidores, le pusieron un... ¿Cómo se llaman estos? Que son una crítica en verso.
¿Es un epigrama?
Sí. Que dice que jorobado que va y jorobado que viene.
No se sabe si va o si viene. Algo
o si con cor viene.
Ándale, si no se sabe si con cor va.
No, si con corvado o con cor viene.
Sí, exacto, exacto.
Algo así.
Entonces, ¿qué, Rubí? ¿Ya te acordaste ahora sí?
Ay, no, ya me dieron muchas pistas, pero no me acuerdo.
¿Lo estudiaste en secundaria, en literatura?
Sí, seguramente
sí,
que
es sí. Obligado. Porque fíjate que con una de sus obras estrenaron Bellas Artes.
Bellas.
El Palacio de Bellas Artes, la representación teatral de una de sus obras, creo. A ver si no me equivoco.
Oye, y él nació ahí, ¿verdad? En Taxco.
En Taxco, es guerrerense, es mexicano, y claro, sus obras trascendieron la frontera y compitió con los más aplaudidos de los españoles de su época.
Forma parte de los literatos de la época de hoy.
Ándale, sí. Alá es Dios, ¿verdad? Para los árabes.
Sí.
Por eso dice uno, ojalá. ¿No?
Ojalá.
¿No te habían dicho?
Sí, ya lo habíamos platicado alguna vez.
Ojalá, dice uno. Y es que están incorporadas esas palabras. Tenemos muchas derivadas del árabe. Y eso quiere decir
que todas las palabras que empiezan con al son árabes, ¿no? Algo, ¿no?
Bueno, almendra,
sí, la
almohada.
La famosa
adivino.
En Guanajuato.
Alhóndiga, de Granaditas.
La Alhambra.
Sí, todas España. Esas.
Así empieza.
Ay, Héctor, ahora sí estoy con el foco que se me va a fundir y no.
Sí, lo sabes, sí,
no,
lo sabes.
No la hagan que se preocupe demasiado, no vale la pena.
Sí. A ver, ya dime.
Alarcón. Ahora dime su nombre.
No.
Juan tiene otro apellido. Díganselo.
Ruiz de Alarcón.
Eso mero.
Bueno,
ya pasamos. Ella se acompaña con su guitarra. Su familia le gustaba la música. La disfrutan. La viven. Es Esther Herrera.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Hazte saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. ¡Hey! Podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo.
Con esta yucateca.
Sí, efectivamente, de Huelo Rivas.
Tema de película.
Uh-huh. Sí.
¿Qué película?
Pues no me acuerdo, pero sí fue tema de película. Sí.
Entonces, ¿por qué lo afirmas con tanta seguridad?
Pues porque me recuerdo de haberla oído en película, pero no me acuerdo de la película.
Es reciente, no es muy lejana. ¿Cómo se llama la película?
Arráncame la vida.
Ya. Otro dato.
No, pues muy, muy bien. Fíjate que, hablando de cenizas, un día me llevé una sorpresa porque me dijeron: te juro que es cierto, te lo juro por las cenizas de tu hermana. Yo dije: ay, ¿qué pasó? Me dice: no, dice, las del cigarro.
Permítame, no me
puedo. Pero sí, sí me, de momento como que sí te...
Permítame. Te desconcertó.
Sí.
Pues esa característica tiene esa canción de ser yucateca. Yo conocía Abuelo, que no como muchos se imaginan se llamaba Manuel.
Ajá.
¿Cómo se llamaba?
Manuel Alonso. Lo estoy adivinando. Pero sí, les dicen a los Manueles, les dicen Huelos allá en Yucatán. Y pues fue compositor de canciones muy, muy
pero
bonitas.
¿No te acuerdas cómo se apellida?
Pues Rivas, pero no me acuerdo cuál.
¡Huya!
esta flauta es ejecutada por el experto en estas artes, Fernando Nava.
Nava,
Fernando,
con Moliendo Café, venezolana.
Venezolana, exactamente, del señor Hugo Blanco, que es venezolano. Originalmente, el Hugo Blanco toca arpa. Entonces, se ve muy bonito. Es acompañado con el cuatro, que es un instrumento muy tradicional también de Venezuela.
Y es también tema de película.
Sí, sí, tema de película. Sí.
¿Qué película?
Pero es que no me acuerdo del título. Pero sí es de...
No se olvida, es un título raro.
72. Espéreme.
Se me hace que ni la has visto. Y nos estás cotorreando. ¿De qué se trata?
Uy, o la, no, la confundo con La Misión.
No, no. Sí, sí. Aquella muestra a un chavalito con una voz... Que hagan de cuenta un senzontle, La Misión. No, no. Esta es una película que tiene un nombre. ¿Quién se acuerda?
No.
Sí. Crimen Perfecto.
Ah, perfecto.
Ándale, a ver cómo es.
Crimen perfecto. Cambian la F por la P.
Sí, es un peliculón humorístico, pero humor negro.
Negro, negrísimo.
Sí, y este es el tema, Moliendo Café, claro, de la película.
Sí.
Por ahí la debo de tener guardada, porque es bueno echarle una ojeada a un libro o una película que hayas disfrutado mucho, sí, aunque hace algún tiempo ya, y revivir las razones de por qué tu admiración, uh-huh, o tu recuerdo hermoso de esa película, canción, todo se redondea aquí.
Sí.
Por cierto, en Caracas empezaron con una banda sinfónica con puros chamacos, alegres, no con música clásica solemne, sino que se levantan de repente cuando están tocando todos, uh-huh, y empiezan a bailar, a voltear, a dar la vuelta.
Permítame.
¿No han visto eso?
Sí.
De ahí nació una idea y luego se crearon muchas bandas con esa característica.
Uh-huh. Y eso ayudó mucho al país, a que los jóvenes estuvieran entretenidos, estuvieran en algo productivo para ellos y olvidaran las calles, olvidaran malas amistades, malos pensamientos, malas así actividades.
Es. Sí, sí, sí. Y lo curioso es eso. Alguien, no me acuerdo quién, creo que hasta era gente del narco que apoyó el establecimiento de esas bandas y que crecieran y que los niños o los jóvenes tuvieran oportunidad de mostrar sus cualidades artísticas en bandas ya dedicadas a obras clásicas.
Estábamos acostumbrados a ver orquestas y sinfonías y los músicos, caras largas, muy serios, parecía que estaban sufriendo en lugar de disfrutar, ¿no? Y estos Bolívar, creo que bolivarianos se llaman,
se levantan
y hacen coreografías y da emoción.
Oye, pero hasta el mismo director, ¿no? Es el que los entusiasma tanto y creo que también metieron coros. Y es sensacional porque se levantan, se sientan unos. Y hay un video en donde, no sé qué reunión sea, pero son varios presidentes y hacen que todo el mundo esté de pie. Y hasta los mismos presidentes están bailando, creo que con esta misma canción. Es sensacional. Sí.
Contagiosa se vuelve esa escena. Maravilla. Porque ver música tan solemne, tan respetable, como jugando con ella, con las armonías, y explosiva la juventud de los intérpretes, y traen sus chamarras.
Sí, con la bandera de Venezuela.
Sí.
Sí, también el director la porta, se ve sensacional.
Armando Ramírez Barbosa, de 69 años, en Chamapa. Jorge Manuel Hernández tiene su programa todos los sábados de 9 a 10 de la noche en Radio Chapultepec, con el mismo nombre, Ustedes y Nosotros.
¿Entonces hoy?
Sí, sábados y domingos de 9 a 10 de la noche. No, los sábados nada más.
Sábados hoy. Este locutor batalló mucho, se enfrentó con muchos obstáculos, muchos problemas y de todas maneras impuso su estilo. Y lástima, pues ahí está prácticamente arrinconado, ¿no?
Sí.
Pero tuvo una idea que no original, pero que no prosperó. Se le ocurrió transmitir películas por radio.
Ah, caray.
¿Verdad que suena feo?
Sí.
Extraño y original, pero no funcionó. Me puse a oír una transmisión para ver cómo resolvía algunos problemas. Tú oías, creo que Radio ABC, la presentación de la película, y soltaba la cinta y nada más oías los diálogos.
Fíjate que eso funciona cuando ya viste la película, porque te la puedes recordar, ¿no? Te la evoca. Pero si no la vistes nunca, pues no le entiendes.
No.
No.
Se vuelve un galimatías.
Hace poco se desconfiguró mi televisión y estaba viendo en Netflix una serie y de repente empieza a narrar una voz y la muchacha toma su muñeco y sale de la casa apresurada y se oyen también los diálogos. Y entendí que eso para los ciegos pues funciona muy bien.
Esa era la idea de transmitir para las personas carentes de la vista algunas películas de mucho éxito, pero no.
No, porque está hecho para audio y video. La telenovela, por ejemplo, la radionovela, estaba hecha para audio. Entonces siempre había un narrador, pero además los efectos eran prácticamente tan importantes como el diálogo, que era lo que te daba, te pudieras ambientar.
Conjuntados, claro. ¿A qué venimos?
A cantar, se ha dicho.
Perdón. ¿Es a qué vinimos?
A cantar.
¿Y quién sigue por ahí esta senda de música?
Argelia Colín.
Lo conocí de chiquillo, galopando en la pradera. Por
corrido del cordillo nada queda.
El tiempo ya transcurrido del cordillo nada queda.
A su nobleza suspiro al recordar lo que fuera y que era, ya parece que lo miro galopando por la pradera.
Octava maravilla del mundo. Eran siete, ¿verdad?
Las siete maravillas del mundo.
A ver, ¿de cuántas te acuerdas?
Del puente de Alejandría.
¿Qué?
El puente de Alejandría.
No, no era puente.
No, los jardines, ¿no?
¿Eh?
No, ese es otro.
¿Qué?
Dije los jardines, pero...
No, era una biblioteca.
¿La biblioteca de Alejandría?
Sí. ¿Otra?
La muralla china.
No, ahí mismo había otro... El faro.
El faro de Alejandría.
Sí, sí, sí. Dos van dos. Ayúdenle si se le olvida.
La muralla china.
Los jardines colgantes de Babilonia.
Los jardines en Babilonia, exactamente.
Ya lo había dicho.
Rubí.
Oye, el Taj Mahal.
No.
¿Es uno de ellos, no?
No. No, es que son de la antigüedad. Que muchos ya no existen. Pero todavía hay testimonio. A ver, Arturo.
¿El Coloso de Rodas?
Sí, sí. El Goloso de Rodas. Sí, me acordé de un amigo mío. Ya vamos, cuatro.
Faltan tres.
No.
Cuenta si sabes hacer.
El Templo de Atenea.
El Templo Artemisa.
De Artemisa.
No, a ver, espérame, ahorita lo revisamos. ¿Otro más?
¿Las pirámides de Egipto?
Las pirámides que todavía están a la vista y para visitar, y todavía las están examinando para saber qué guardan en sus intestinos, en tus...
Es que
lugares, hicieron pasajes secretos.
Hicieron muchos laberintos dentro de ahí, ¿no?
Sí. Bueno, había uno para el faraón.
Sí.
Y tenía obstáculos para que los ladrones de tumbas no se enriquecieran de la noche a la mañana. Sí. Pero todavía están buscando más vestigios.
Sí, esta semana.
Más testimonios.
Están haciendo una especie como de rayos X, ¿no? Para pasarla sobre la pirámide y ver qué es lo que hay adentro.
Nos faltaron.
No, ya.
No, van cinco.
Van siete.
Van cinco.
Van cinco. Cuatro, cinco, seis, siete. Yo ya conté siete. Mira, las pirámides de Egipto, el faro de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, la muralla china, los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas y el Templo de Artemisa.
Creo que sí. Sí. Me faltó en Éfeso otra maravilla, pero bueno.
Es que de Alejandría solo es uno.
Sí.
Es el faro, creo.
Es que la biblioteca era también un portento y quedó destruida. Y ahí estaba reunida toda la sabiduría de aquel tiempo. Y fue esa ciudad construida por Alejandro el Magno.
Sí, sí, sí.
Y sus herederos todavía llegaron hasta Cleopatra, que también era de los Ptolomeos.
Pero solo uno de los dos es maravilla. El otro,
creo que
¿no?
sí.
Sí. Oye, viendo lo de los egipcios, qué feo, ¿no? Es el mejor ejemplo que nos dejan, el que cuando tú mueres no te llevas nada. Sí. Ya ves que ellos se encerraron con todo lo que para ellos era muy valioso, y al grado que mataban a los que los habían ayudado a enterrar y acomodar, y mataban y remataban y remataban para que nadie supiera en dónde quedó, porque iban a regresar ellos por sus cosas.
Oye, y la maldición, ¿no? Que aquel que descubriera o que entrara,
que profanara,
que profanara la tumba, moriría. Sí. Y dicen que sí murió, pero era de todos los hongos que...
Sí. Pues es que tenían otras creencias, otros dioses, otras ideas de la vida eterna, por ejemplo, ¿no? Y como eran considerados dioses, eso apoyaba más la veneración que se les tenía.